En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto juego limpio, respeto, profesionalismo.
Bienvenidos a En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Soy Mariano Naranjo y hoy vamos a tocar el tema de cómo encaja el legado Lima 2019 en el sistema deportivo nacional. Y nuestro invitado es Alberto Valenzuela, director ejecutivo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a En nombre del deporte.
Muy buenos días, Mariano, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Y cómo encajamos los panamericanos en el país el año pasado? ¿Y cómo encajamos el legado en la vida diaria de nuestro alto rendimiento, de los proyectos de integración con el ciudadano? ¿Cómo encajamos la actividad física, el deporte y aspirar a ser el representante de nuestro país ante el mundo como embajador del deporte peruano, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran reto, hay enormes oportunidades para poder seguir construyendo no solamente un sistema deportivo fuerte y sólido, sino también un sistema deportivo que se alimente de las ganas de caminar, de correr, de jugar, de participar y de representar a tu país.
Antes de entrar un poco en toda esta onda deportiva específicamente hablando, muchos se preguntarán, ¿quién es Alberto Valenzuela y cómo se da esta conexión con el deporte?
Yo me conecto al deporte como padre, en realidad. Yo soy un corredor aficionado, pero conectado mucho más fuerte a través de mis hijos. Estando ya como un padre consecuente con los deseos de sus hijos que practican natación en la selección del Villa y en frontón, igual en el club con mis dos hijos, soy invitado por Carlos Neuhaus a formar parte del equipo de los Juegos Panamericanos. Y soy invitado, te digo, porque fueron como tres veces. Yo estaba terminando la maestría de Adolfo Ibáñez de Chile, y Carlos hacia finales del año 2017 me casi reclutó, pero no pude sino hasta enero del año 2018, en que me incorporo para poder apoyar la construcción del plan para el antidopaje y los servicios médicos del proyecto de los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de enero del 2018. Y ahí se me abrió un mundo que uno, cuando ve la energía, el trabajo, el esfuerzo de miles de atletas en nuestro país, y especialmente los que representaron a nuestro país internacional y nacionalmente, a sus regiones, a sus clubes, uno ve que es la mejor forma para promover esos valores que otras actividades de la vida pública no te dan. Ni la política, incluso la sociedad civil, que se expresa de miles de formas, a veces tiene dificultades para transmitir esa energía y esos valores, la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo, el respeto, la inclusión, la competitividad, pero con respeto. Esas cosas que solamente el deporte te las puede dar y que se tangibilizan en la sociedad con mayor facilidad. Así ingreso yo a esta noble y muy prestigiosa actividad deportiva que para mí es sinónimo de inculcar valores, de construir ciudadanos con valores muy fuertes, muy sólidos, y que, como yo, hay miles de locos más en este país que pensamos que podemos cambiar a nuestra sociedad a través del deporte.
Alberto, fuiste el director general de Lima 2019, sin duda un reto y responsabilidad muy grande. Pero ¿cuáles fueron las claves del éxito de los Juegos desde el punto de vista de la organización?
Una de las claves del éxito de los Juegos Panamericanos fue, primero, la unidad, la capacidad de varias entidades y varios grupos de personas para trabajar en función al objetivo, a un objetivo común, que era llegar a tiempo y con el mejor nivel de juegos que puede existir en el territorio, en el continente y en el mundo. Aspiramos y apuntamos muy, muy alto, y entregamos unos juegos extraordinarios, pero la clave fue mirar alto. La clave principalmente fue llegar a plasmar Luego, en una planificación muy escrupulosa que tomó varios meses, lograr planificar con objetivos de ser los mejores juegos de la historia. Y eso fue fundamental. Luego ya viene el trabajo conjunto que se hizo con múltiples entidades públicas y privadas del país y del exterior, ¿no? El trabajo con las embajadas de otros países, el trabajo con las federaciones internacionales, con una serie de colectivos nacionales e internacionales para poder comunicar, para poder transformar estos juegos que no solamente eran buenos, sino que también tenían que tener un alcance, como lo tuvieron, de casi 400 millones de espectadores durante su presentación, durante sus días de operación. Y eso nos valió que no solamente sean los mejores juegos, sino también unos juegos apoteósicos que nunca más pasarán, que nunca volverá a pasar así nomás en nuestro país o en nuestro continente.
Y sin duda se dieron muchísimos retos, ¿no? Tú además fuiste director del Main Operation Center, el MOC, donde se resolvían muchísimas situaciones, además.
El centro de convenciones fue nuestra casa por casi 2 meses. Toda la etapa de planificación, que fue el año 2018, siguió una etapa muy acelerada en la ejecución, independientemente de las obras, sino de la operación, siguió una etapa muy acelerada en la ejecución de lo planificado desde diciembre, noviembre, diciembre del año 2018 hasta el día de los Juegos. Pero casi en mayo del año 2019, abril, perdón, 100 días antes de que iniciaran los Juegos, iniciamos un trabajo muy, muy, un trabajo de transformación de toda la organización, de una entidad prácticamente pública a una entidad de Juegos, muy dinámica, muy ágil. Asumí la dirección general de los Juegos y faltando unos 30 días para el inicio de los Juegos, nos trasladamos al centro de convenciones. Y entonces la planificación dio paso a una ejecución muy rápida y la ejecución ya dio en plena ya efervescencia de los Juegos, dio paso a un trabajo coordinado en el centro de convenciones que fue el Main Operating Center o el centro principal de control de los Juegos, para monitorear la ejecución. Ese monitoreo de la ejecución, que involucró a cerca de 2.000 personas en ese centro de convenciones en el momento pico, pues tenía el control centralizado del broadcast center, del broadcast a nivel de todas las sedes, en las 40 sedes de competencia que tuvimos, la seguridad de las 60 sedes que tuvimos, incluyendo las de competencia, las de entrenamiento y todas las competencias que se desarrollaban en cada una de las sedes, hasta el más mínimo detalle, las acreditaciones, los controles de acceso, pasando también por las coordinaciones de las competencias, ¿no? Todo el detalle de coordinaciones de las competencias se daba justamente ahí, en el centro de convenciones, en el Main Operating Center. Los equipos de deportes y de sedes coordinaban estrechamente para poder solucionar, hacer que se cumpla lo planificado y además solucionar los problemas que se presentaban, porque tú muy bien conoces, Mariano, los problemas que se presentaron y fueron 1.100 más o menos, o 900 incidentes. Y de esos 900 incidentes se supo uno o dos, porque todos fueron resueltos, incluyendo los que se supieron, todos fueron resueltos. Y es que en todo proyecto de una envergadura y especialmente en un evento multideportivo, siempre hay problemas. Pero todos estos se resuelven de manera eficiente y con los recursos que se tiene, sin afectar ni las competencias, o con ninguna competencia se retrasó ni se suspendió. Todas fueron atendidas y todas fueron iniciadas en su momento, de acuerdo a lo planificado, porque la televisión pues no perdonaba, ¿no?
Los horarios tampoco, efectivamente. Los Juegos acabaron hace más de un año, sin embargo el proyecto pasó a llamarse Legado Lima 2019. ¿Cuáles son hoy las principales funciones de esta institución y la razón para continuar, digamos, existiendo?
¿Qué hacemos después de unos Juegos tan extraordinarios? Se invirtieron 1.000 millones de dólares en este evento multideportivo que dio la vuelta al mundo. 400 millones de personas nos vieron. El Perú estuvo en vitrina y en los ojos de América y de todo el mundo por el extraordinario nivel de los Juegos. Y además tocamos la fibra del orgullo nacional y la identidad de los peruanos. Y la pregunta es, después que pasaban los Juegos, y esto se planificó antes, la pregunta era, ¿y qué hacemos con esto? Hemos invertido $1,000 millones sola y exclusivamente para poder realizar el evento. Ese es el mayor éxito que perseguimos con esta inversión de tiempo, esfuerzo que los peruanos hicimos durante 2 años y 10 meses, y otros muchos meses más antes por el esfuerzo de otros, sobre todo quienes consiguieron ser sede de los Juegos Panamericanos. ¿O transformamos algo con toda esta energía de un país de 32 millones de peruanos conectados al deporte, conectados a la identidad que generó? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Y esto se planificó desde antes de que ocurrieran los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y entonces empezamos a buscar, a ver qué cosa ha pasado en otros Juegos, qué cosa pasó antes, qué cosa pasó después de otros Juegos. Y vimos Londres 2012 como un ejemplo, al igual que Vancouver, los Juegos Olímpicos de Invierno, o los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Y entonces lo que veíamos era una estela de transformación, un punto de inflexión que se generó a partir de un evento tan grande que significó un shock, más que de deporte, de transformación en estas ciudades y en estos países. Londres, después de Londres 2012, se generó todo un entorno nuevo del deporte, del espacio público y del alto rendimiento hacia las afueras de unas zonas abandonadas en Londres. Barcelona se transformó, Mariano. Hoy día el Barcelona que tenemos es producto de, en buena parte, producto de los Juegos Olímpicos. No solamente esa Barcelona abierta al turismo del más alto nivel en el mundo, sino también una Barcelona transformada con unos puertos que quisiéramos haberlo hecho para el Callao. Y Vancouver es un ejemplo mucho más reciente, de hace 10 años, que transformó la forma en cómo sus ciudadanos viven hoy día, el día a día, con sedes extraordinarias y con espacios públicos generados para la comunidad. Y entonces, viendo esos ejemplos, Mariano, nosotros decíamos ya, ¿y cómo nos vemos nosotros? Yo te he citado 3 ejemplos de ciudades de primer mundo que tienen sedes y tienen deportes y deportistas de alto rendimiento y para deportistas de alto rendimiento que ya quisiéramos nosotros tener siquiera un 20%, 30%, ¿no es verdad? Hemos hecho lo mismo que se hizo con los Juegos Panamericanos. Fijarnos una meta muy alta, de primer mundo. No mirar solamente a los costados, sino mirar lo más alto. Y seguir ese ejemplo para no cometer errores como los que ocurrieron en las Olimpiadas después de las Olimpiadas de Río 2016, o nuestros propios bolivarianos, que lamentablemente trajeron una gran inversión, un gran esfuerzo, un éxito en lo deportivo, recuerdo bien, pero que después se perdió. Y terminamos, en lugar de estar discutiendo de cómo mejoramos el uso de estas sedes y cómo incorporamos al ciudadano a la actividad física a través del alto rendimiento, de un alto rendimiento inclusivo, terminamos en como casos judiciales. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto no ocurra? Y entonces esa reflexión, teniendo lo bueno de las mejores prácticas en el mundo después de Juegos Continentales o Mundiales, teniendo estos antecedentes que te acabo de escribir de Río y de los propios bolivarianos, la reflexión fue, bueno, tenemos que crear una entidad que se encargue de canalizar toda esa energía, todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento, y además que se encargue de poder hacer que estas sedes deportivas, estos grandes recintos que han quedado, puedan ser parte de una de una sola estrategia. No que se desmembre como una repartija de sedes o que se entregue a fulano, sutano, mengano para que las administre. No, no. O sea, tenemos que construir un modelo que haga que los Juegos Panamericanos y toda esa energía y conocimiento y infraestructura que dejó estos Juegos pueda permanecer un tiempo más y pueda consolidarse para hacer que el deporte cumpla ese rol transformador que todos conocemos y que hemos visto en el primer mundo. Ese rol transformador, ¿en qué se expresa? Se expresa en ir más allá del deporte y transformar una ciudad, no solamente en su entorno urbano, sino también en la forma como los ciudadanos ven y adoptan los valores del deporte. Te pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué existía del paradeporte antes de los Juegos Parapanamericanos en el Perú? Era prácticamente clandestino. Lo que ha hecho los Juegos Parapanamericanos, y es muy tangible, es correr una cortina y abrir a los ojos del país a nuestros paradeportistas, hace pocos años, convocados, por cierto. Y en pocos años, si una entidad o un grupo humano, un colectivo joven, ha podido calar después de estos Juegos Continentales en la retina de cada uno de los ciudadanos, y ya hemos dado un enorme paso. Pero eso, como la mente a veces, la memoria es frágil, es que nosotros somos conscientes de que tenemos que continuar con esa tarea. Tenemos que sacar de la clandestinidad prácticamente en la que se encuentran muchas actividades deportivas y lanzarlas al estrellato. Pero además entendemos que estas sedes tienen que servir también para captar a la ciudadanía, captar a más peruanos para poder incorporarlos tanto al deporte como al paradeporte, porque no podemos pensar solamente en Tokio 2020. Tenemos que pensar hoy día en una nueva generación de deportistas peruanos y paradeportistas peruanos que tendrán que participar en París y en las próximas ediciones de Juegos Olímpicos y en todos los eventos internacionales del circuito olímpico. No nos quedamos. Si nosotros hubiéramos caído en la mala práctica de desmembrar esta construcción que nos costó mucho esfuerzo, tiempo y dinero a los peruanos, que fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Mariano, hubiéramos perdido la gran oportunidad de ver a más de 11.000 chicas y chicos en los meses del verano de este año participando entusiasmados en ¿qué? ¿En fútbol? ¿Vóley? No, en bádminton, en paranatación y en natación, en rugby, en Villa María del Triunfo, hockey, en softball, en béisbol. Entonces uno se pregunta, claro, ¿y eso cómo se hizo? Teníamos colas, Mariano, desde las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, teníamos colas de padres de familia tratando de inscribir a sus hijos, no solamente en natación, como es muy típico, en Villa María del Triunfo, teníamos colas en Videna y en varias de las sedes, buscando anotarse a sus hijos y sus hijas en rugby y en hockey, o en gimnasia a sus hijos. 40% de los chicos que participaron en gimnasia en el polideportivo de Villa El Salvador fueron niños y el 60% niñas. 40% de los participantes en las academias de captación de talentos en rugby en Villa María del Triunfo fueron niñas y el 60% niños. Y se convirtió el rugby en un deporte inclusivo en donde niños y niñas menores de 11 años jugaban porque, claro, tienen más o menos la misma contextura, no hay una gran diferencia entre la fuerza que desarrolla un joven de más de 14, 15 años versus las niñas que también lo desarrollan, pero a los 11 años pues todos los chicos son iguales y es una forma de incluir al deporte y al paradeporte entre niños y niñas, que la verdad es que para nosotros ha significado eso. ¿Cómo a través del deporte transformamos una sociedad? Y esta es una contribución para lo que hemos existido. Y entonces espero haber respondido algo de tu pregunta de ¿para qué el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos?
¿Y cuál es la relación que tienen con las federaciones tratando de eliminar barreras burocráticas que no afecten no solamente a las federaciones, sino a los propios deportistas? ¿Cómo está esa relación con las federaciones?
Ha habido un cambio y de hecho estos cambios, esta transformación generan reacciones positivas y también negativas. Y como en todo, como en la física, toda acción genera una reacción. Y nosotros somos conscientes de que este cambio tiene que ser gradual. Por eso inicialmente planteamos 10 años para la entidad de legado. Y hoy día la entidad de legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que tiene esta misión hermosa de poder seguir transformando después de los Juegos, tiene sobre sus hombros una transformación, un cambio. Y como objetivo, como lo conversamos con el ministro de Educación hace algunas semanas, como objetivo fundamental, consolidar el sistema deportivo, fortalecerlo, fortalecer a las entidades del sistema deportivo. Y eso es una misión en la que estamos abocados todos. Nosotros te podemos contar de qué estamos hablando cuando decimos fortalecimiento. Para nosotros el fortalecimiento del sistema deportivo es brindarle todas las facilidades para que las federaciones y especialmente los atletas de alto rendimiento puedan acceder a las sedes libremente, con una credencial como la que tuvieron durante los Juegos, que les da acceso no solamente a las sedes de entrenamiento, sino también a otras sedes donde pudieran realizar otros deportes, porque quienes hacen atletismo también les gusta entrar a la piscina, o también les puede interesar hacer escalada en uno de los espacios que vamos a trabajar. Han sido meses, pocos meses, complicados por la pandemia, pero han sido pocos meses de mucho diálogo con todas las federaciones. Y el esfuerzo que queremos llevar es, que el atleta de alto rendimiento, el badmintonista como el parabadmintonista, el atleta o el fondista o el miembro del equipo de vóley pueda tener todas las facilidades, más facilidades de las que tenía antes de los Juegos. Que sientan que esto ha transformado, que estos Juegos de Lima 2019 transformaron su actividad diaria. Pero además, ese esfuerzo de generaciones, ese esfuerzo de conseguir generaciones, que no sea el deporte de élite solamente, sino que tengamos a muchos más jóvenes y niños queriendo participar de las actividades del deporte de alto rendimiento, que tengamos a más adultos mayores o adultos que quieran participar y reengancharse con el deporte, si es que alguna vez lo hicieron, y tener el deporte para adultos y adultos mayores también como una opción importante. Para nosotros, fortalecer el sistema deportivo es hacer que tengamos generaciones de deportistas trabajando con las municipalidades, trabajando con todos los stakeholders externos al sistema deportivo actual, fortaleciendo esas capacidades que las federaciones deportivas e incluso, como conversábamos con el ministro de Educación y con el equipo de MINEDU y también con el IPD, cómo fortalecemos las capacidades del IPD y del Ministerio de Educación en materia de gestión pública. Nosotros tenemos una serie de herramientas que implementamos durante los Juegos, herramientas que también tienen una serie de excepciones, no diría exoneraciones, pero sí de excepciones que están transformando hoy día la misma ley de contrataciones del Estado. Fortalecer a las entidades deportivas, a las entidades del sistema deportivo, también implica dotar al Ministerio de Educación y al IPD de las facultades para poder seguir, por ejemplo, teniendo los contratos de gestión para mantener, como nosotros lo hacemos hoy día, impecables las sedes deportivas que heredamos de los Juegos Panamericanos. Tener herramientas como el calculador del valor social para poder justificar ante Hacienda el presupuesto que cada año deberá gestionarse o deberá conseguirse para mantener, y no solamente mantener, sino para que esta actividad, tanto la de las federaciones y el entrenamiento de nuestros atletas de alto rendimiento, sino también la de la incorporación de más y más valores del deporte al alto rendimiento y del paradeporte al alto rendimiento, sea continuo. Entonces, este calculador del valor social, por ejemplo, es una herramienta que estamos construyendo con una universidad británica y con el gobierno británico para hacer que el presupuesto de operación del deporte y del paradeporte de alto rendimiento y el de la integración del ciudadano, este alto rendimiento, no sea un gasto, como ha sido visto hasta antes de los Juegos Panamericanos, sino que sea una inversión. Es decir, una inversión que lo que genera es una reducción en los índices del crimen o de la criminalidad y del uso de drogas en los jóvenes. Una inversión que reduce los índices nocivos que el sedentarismo trae a la salud. Y lo digo con toda claridad, esta pandemia ha afectado lamentablemente sobre todo a quienes han tenido problemas ocasionados por el sedentarismo, y a quienes han sido afectados, y lo lamentamos mucho, y creemos que hoy día el deporte, el paradeporte y especialmente la actividad física puede generar una gran vacuna para quienes puedan sufrir cualquier enfermedad en el futuro. Nunca más importante poderlo relevar hoy día. Así es que de esa forma es como nosotros vemos nuestra participación dentro del sistema deportivo. Somos una entidad nueva que justamente tiene como retos cristalizar esto que ya lo hemos venido haciendo y que al final de este año coronaremos con un gran trabajo del sistema deportivo, no solamente de nosotros, de los peruanos nuevamente, que seguimos transformando a nuestra sociedad.
Tenemos al IPD como un ente rector, no, el ente rector del deporte, y tenemos al Legado como una institución que además de buscar esta función deportiva, tiene también una función social dentro del propio sistema deportivo nacional.
Sí, claro, y no solamente tenemos que mirarnos hacia adentro del sistema deportivo. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera, porque cuando nos miramos solamente hacia adentro y nos miramos el ombligo nomás, no crecemos. Tenemos que mirar hacia afuera. Hay millones de personas hoy día que están deseosos, después de los Juegos Panamericanos, que están deseosos de poder incorporarse al alto rendimiento. Y en ese camino, aún no lográndolo seguramente porque el alto rendimiento es una masa crítica, es un grupo de élite, aún no lográndolo, creo que en el camino encontrarán que el deporte es una actividad física que no solamente genera bienestar en la salud, sino que también tiene grandes impactos sociales en el desarrollo cognitivo, en el bienestar, en inculcar valores a nuestra comunidad, a poder ser más inclusivos y sobre todo a poder mostrarle que en el Perú podemos hacer cosas grandes a través del deporte, pero yendo más allá del deporte.
En los últimos años, incluso en los últimos meses, has estado trabajando con muchos actores, stakeholders del sistema deportivo nacional. ¿Qué oportunidades de mejora, desde el punto de vista del Legado, consideras que debe tener el deporte hoy?
Creo que uno de los retos que tenemos hoy día por delante es continuar con lo aprendido. No de una entidad, sino de lo que construimos juntos. Juntos construimos los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y creo que tenemos que seguir esa tarea. No se trata de vivir del pasado. Es como con el pasado común que tenemos, seguimos construyendo día a día, hora a hora y minuto a minuto, el futuro que necesitamos. El futuro se construye, Mariano. Y en ese sentido, como oportunidad de mejora, creo que tenemos que abrir el deporte y el paradeporte de alto rendimiento a la comunidad. Tenemos que abrirlo. Y sin complejos, sin elitismos. Creo que es momento de poder construir una sociedad inclusiva a través del deporte y del paradeporte. El deporte es la mejor forma para generar bienestar y para generar una sociedad más inclusiva. Y te lo repito, los Juegos Parapanamericanos han marcado un antes y un después en cómo la sociedad peruana veía a las personas con algún tipo de discapacidad. Eso es transformación y tiene un enorme impacto y valor económico en nuestra sociedad. Y tenemos que continuar. Eso es parte de los retos que tenemos que seguir construyendo en ese futuro mirar lo que tenemos en común, que es el pasado común. Algunos dicen, bueno, no podemos vivir pues de que fuimos al Mundial hace poco, hace un par de años, o hace 3 años, no sé. O sea, no podemos vivir de eso, ¿no? Y es que con esta mirada corta, si nos quedamos con esa mirada corta, no vamos a mirar al futuro. Si construimos un país sobre la base de un imperio que fue grande, hoy día tenemos que seguir construyendo país sobre la base de las grandes cosas que hemos logrado. Y aprendiendo de esas grandes cosas, construir nuestro día a día. Con los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, Mariano, sorprendimos al mundo. Entregamos unos Juegos de primer mundo en un país considerado de ingresos medios. Construimos una sociedad que hoy día tiene múltiples problemas de inclusión e incluso de machismo. Y entonces, cuando vemos el futuro, decimos, ¿no es acaso el deporte que hemos practicado toda la vida, que este sistema deportivo promueve, el que tiene que abrir las puertas, abrir las mentes de las personas que hoy día nos ven para poder seguir construyendo un futuro diferente para nuestros hijos? Y claro, o sea, nuestros medallistas son, efectivamente, son la mejor forma de poder llegar a ese objetivo como sociedad.
Has hablado un poco de los planes en general que tiene Legado. Digamos que la pandemia cambió muchísimas cosas que tenía proyectado Legado como institución en sí. Pero ¿qué planes inmediatos tiene con el deporte y también con la parte social, que es en la cual están involucradas también?
Buena pregunta, y me vas a hacer contarte algo de lo que estamos y que te prometo, en cuanto lo tengamos listo para presentar, prometo estar con ustedes hablando de esto. El trabajo que tenemos hoy día está centrado en 3 campos. Uno, en el de infraestructura. Estamos terminando los proyectos y nos falta incorporar algunos actores a estos proyectos de inversión para completar el equipamiento y la infraestructura y los servicios deportivos que se requieren en estas sedes de alto rendimiento, como en estos centros de alto rendimiento como La Videna, como Villa María del Triunfo o como Costa Verde y Punta Rocas y el Polideportivo Villa El Salvador. Estamos culminando la infraestructura, los proyectos de infraestructura temporal, y estamos iniciando la ejecución de algunos de estos proyectos a finales de este año. Servicios que, como servicios médicos, gimnasios, equipamiento deportivo que se tiene que complementar para poder brindar a nuestros atletas de alto rendimiento y para atletas de alto rendimiento todo el entorno de equipamiento e infraestructura necesario para que solamente se enfoquen en mejorar sus tiempos, sus marcas y su performance deportivo. El otro campo en el que nos encontramos es el de la construcción de estos modelos para poder generar capacidades. Es decir, ¿cómo hacemos que las entidades que van a heredar esta infraestructura de los Juegos Panamericanos, municipalidades, Instituto Peruano del Deporte, puedan tener las facilidades de la gestión, las facilidades y las capacidades de gestión pública para poder contratar a 3 años y realizar contratos de gestión y mantenimiento de las infraestructuras y el equipamiento, o renovación del equipamiento? Por ejemplo, la pista atlética del estadio atlético va a tener que ser renovada en algún momento en los próximos años y habrá que hacerlo. O sea, no es que se haya invertido en esta pista atlética, que es la misma que se va a utilizar para Tokio, y luego se va a cambiar cuando se tenga que cambiar el estadio. De ninguna manera, eso no puede ocurrir, ¿no? O ejemplos como el velódromo de Chiclayo después de los bolivarianos, que terminaron pues desechos y que nadie mantuvo ni reparó. Entonces, todo esto involucra un enorme esfuerzo de capacidades para que no vuelva a ocurrir, y transferir ese conocimiento a las entidades públicas que se van a hacer cargo, porque, ojo, estas sedes tienen que seguir siendo públicas, y es por el tercer campo de trabajo que venimos haciendo, y es en el campo social. ¿Qué cosas estamos haciendo en el campo social? Empezamos empezamos durante el verano con un trabajo de apertura de las sedes a la ciudadanía para captar nuevos valores, ¿no? Un trabajo extraordinario que se logró gracias al esfuerzo de conjunto de cerca de 20 federaciones y el equipo delegado con municipalidades y otros colectivos, que lo que hicieron fue concretamente trabajar de manera conjunta y entregar a casi 11.000 jóvenes, niños y jóvenes, una extraordinaria edición de verano. Pero hoy día tenemos como reto también integrar al ciudadano, o sea, ir más allá de solamente las academias de captación de talentos. Sobre la base de esas academias, sobre la base de esa experiencia a inicios de este año, hemos iniciado conversaciones y toda la planificación la vamos a llevar de manera conjunta con federaciones, con municipalidades, que son los grandes promotores, Mariano, del deporte. O sea, las grandes locomotoras del deporte y la actividad física en este país son las municipalidades, y si no lo son, lo tienen que ser. El Instituto Peruano del Deporte tiene un rol rector, y el legado, la administración de las sedes, las federaciones, el mantenimiento y la promoción del alto rendimiento. ¿Y quién se encarga de promover que miles y miles de jóvenes y niños vean a estos deportistas como ejemplo y que se involucren en las más de 60 disciplinas que tuvimos? Entonces, hoy día tenemos que mirar más allá del deporte. Por eso es que este trabajo social que estamos planteando con el Instituto Peruano del Deporte, con las federaciones deportivas, este trabajo que hicimos con estas federaciones durante el verano, hoy día sirve como plataforma, como catapulta para poder lanzar una iniciativa ciudadana, una iniciativa de integración del ciudadano a la actividad física y al deporte, que en breve espero que nos den el espacio para poder comentarles con todos nuestros actores, municipalidades, Ministerio de Educación, federaciones, Instituto Peruano del Deporte, el rector del deporte en el país, para poder comentarles cada uno de los objetivos que nos vamos a trazar a partir de diciembre de este año y que significará un hito más dentro de la generación de valores y la promoción de la actividad física y del alto rendimiento en nuestra comunidad.
Listo, Alberto. Agradezco estos minutos que nos has dado. De hecho, ha sido bastante interesante esta conversación y conocer a fondo lo que está haciendo actualmente Legado Lima 2019.
Gracias a ti, Mariano. En verdad, como decía Gianmarco Signago, hicimos unos grandes juegos. ¿Y ahora qué? Y esa frase ha plasmado claramente el trabajo que tenemos que construir juntos, así como hicimos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Construir juntos una identidad, construir juntos la renovación, y más que la renovación, engrosar todas las generaciones del deporte de alto rendimiento que tenemos para los próximos años, y tener una delegación más grande en París 2024, y mucho más grande en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos. Y es que acaso, Mariano, y ahora que ya se lanzó el documental de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el nombre es Para Siempre, la parte que más emocionó a muchos y especialmente a mí ha sido cuando la representación peruana ingresó con Pesquera a la cabeza, ondeando la bandera peruana, con una delegación la más grande que hemos tenido en la historia de los Juegos Panamericanos. Esa delegación tiene que ser siempre una delegación grande, con más y más atletas y paraatletas de alto rendimiento. A eso aspiramos. Así es que, nada, acá estamos al pie del cañón y construyendo futuro. Muchas gracias, Mariano.
Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Síganos en Spotify, y si les gustó este episodio, déjenos un comentario y compártanlo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. Síganos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova.